En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Salud en Onda Madrid y, como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad nos importa a todos, la salud, y ahora más que nunca. Seguiremos hablando de coronavirus y en buena medida lo haremos del día después, por así decirlo, de cómo será el mundo que encontraremos cuando todo esto acabe. Para eso vamos a contar con los mejores especialistas, como ya es habitual. Y algunos también nos darán consejos para hacer más llevadero este confinamiento. Porque no lo duden, venceremos. Fórmula Salud en Onda Madrid, arrancamos.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie.
Bueno, pues tenemos con nosotros en esta edición especial de Fórmula Salud al doctor Julio Mayol, que es director médico y de innovación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, a quien ya le hacemos la primera pregunta, y es si esta epidemia ha demostrado algunas de las limitaciones de nuestro Sistema Nacional de Salud que muy probablemente haya que corregir a futuro.
Pues la verdad es que esta epidemia, esta pandemia, ha demostrado limitaciones en toda la sociedad. Realmente nosotros, como sistema sanitario, hemos vivido las consecuencias de lo que ha ocurrido socialmente y especialmente en lo referente a salud pública. Al no ser capaces de controlar la diseminación del virus en etapas precoces, lo que hemos tenido es las consecuencias de una gran afluencia de pacientes con infección por el coronavirus, más el agravamiento de algunas enfermedades y especialmente el problema respiratorio, lo que ha puesto al límite a la organización. Sin embargo, la organización ha sido capaz de transformarse en poco más de 2 semanas para poder dar respuesta tanto a los pacientes COVID como a los pacientes no COVID. Evidentemente, lo que ha demostrado es el grado de implicación y de compromiso, así como de formación de los profesionales sanitarios y de los trabajadores del sistema en general. Lo que ha demostrado es que el sistema, como personas, tiene una gran capacidad, como capacidad de respuesta por parte de los estamentos que se encargan de la salud pública a nivel nacional, no ha sido probablemente del mismo nivel.
Ajá. ¿Y cree necesario que exista ya un plan económico sanitario para una posible segunda oleada, por ejemplo, en el otoño, que permita tener tanto personal como material necesario en los hospitales?
Sin duda vamos a tener que estar preparados. A nivel internacional, la OMS ha anunciado la posibilidad de que esto se convierta en una epidemia, una pandemia cíclica. En Asia ya se están preparando para una segunda oleada y Anthony Fauci en Estados Unidos ha hablado también de lo que se puede convertir en cíclico de esta pandemia. Esto nos obliga a mantener una alerta armada en contra de una posible reactivación, sobre todo cuando de repente salga gran cantidad de gente a la calle, algunos de los cuales no tendrán inmunidad contra el virus. Por eso no podemos abandonar una tensión que no será como la de los peores momentos que hemos sufrido probablemente la semana anterior, pero que sí va a ser en cualquier caso importante.
¿Le parece a usted, por tanto, que vamos a tener que mantener ciertas medidas durante un tiempo, como por ejemplo el distanciamiento social o el uso de mascarillas en los centros de trabajo?
Vamos a tener que mantener ciertas normas de comportamiento social, pero también son necesarias acciones por parte de la salud pública, de los organismos de la salud pública, y esto corresponde al Gobierno central, sobre cómo ir escalonando el regreso y el desconfinamiento. Para ello hay diferentes estrategias y todas pasan por hacer pruebas, muchas pruebas, pruebas masivas, y probablemente la utilización de estudios inmunológicos que nos permitan saber si los ciudadanos han desarrollado respuesta inmune contra el coronavirus.
Porque también no cabe duda que la investigación científica va a ser todavía más fundamental después de esta pandemia, sobre todo para hallar, incluso antes que la vacuna, tratamientos realmente eficaces, ¿no?
Efectivamente, Alipio, hay dos grandes estrategias. Primera, para atacar los momentos más agudos y más importantes en cuanto a número de personas afectadas, y eso tiene que ver con tratamientos. Y por eso, de hecho, nuestro hospital, la OMS, lanzó el estudio Solidarity, y nuestro hospital ha sido uno de los pioneros en empezar a incluir pacientes que reciben diferentes tipos de tratamientos con el objetivo de encontrar aquel que sea más efectivo y pueda atacar al virus y eliminarlo en las fases de enfermedad. Pero a medio y largo plazo, lo crítico es disponer de una vacuna que haga que las personas se conviertan en resistentes, en inmunes a la infección, y esto nos permita eliminar los riesgos que supone para toda la población el contacto con el virus.
¿Qué ha sido lo que, por su experiencia clínica, lo que ha visto en estas 3 semanas especialmente de confinamiento, pero que ustedes han tenido que luchar contra esta pandemia, contra este virus? ¿Qué es lo que le ha llamado más la atención? ¿La rapidez en la que se producía el contagio? ¿La agresividad con la que se manifestaba? ¿Qué es lo más notorio?
Sobre todo la infectividad, la gran capacidad de infección que tiene este virus. Este virus tiene una capacidad para diseminarse impresionante, y lo tiene porque además tiene una capacidad extraordinaria para dejar a mucha gente joven con mucha movilidad asintomática, que son los que terminan convirtiéndose en vectores para ese virus y atacar a aquellos que son más frágiles. De manera que nos ha metido una bomba dentro del sistema, una bomba perfectamente diseñada, en el que, por un lado, los que no están enfermos, pero los que no muestran síntomas, pero están enfermos, diseminan altamente el virus, mientras que aquellos que desarrollan la enfermedad requieren gran cantidad de esfuerzo, porque son además personas muy frágiles, y nos hace debatirnos con nosotros mismos sobre la limitación de los recursos disponibles.
Y cree usted que, imagino que después de la experiencia también va a ser necesario, desde luego, apoyar a tantos y tantos sanitarios que han tenido que tomar decisiones dificilísimas, obligados por las circunstancias.
Sin duda, nosotros desde hace tiempo empezamos, nada más empezar con el comité de emergencia que presido, encargamos al Instituto de Salud Mental que desarrollara todo un programa de apoyo, no solo pasivo, sino activo, in situ, con los profesionales para visitarles y empezar a trabajar con esto en tiempo real. Y, de hecho, psiquiatras y psicólogos están trabajando activamente para dar apoyo a los trabajadores y a los profesionales. En cualquier caso, mientras uno está en el día a día, puede que no se vea tanto el sufrimiento, o el sufrimiento se combata porque vives de un día a otro simplemente atacando las crisis que se producen en el momento. Cuando esto baje, va a dejar huellas y va a dejar cicatrices, que desde luego estamos dispuestos a ayudar a todos los profesionales a que superen.
Doctor Mayol, al hilo de esto que estamos comentando, no sé cómo le ha marcado a usted esta experiencia, o cómo le está marcando hasta que podamos conseguir darle la vuelta y vencer al virus, o al menos la replicación del virus y, por tanto, en buena medida la enfermedad. ¿Qué es lo que a usted personalmente le ha marcado más durante todo este tiempo?
Primero, he tenido la experiencia de amigos cercanos han fallecido como consecuencia del virus, del coronavirus, y eso siempre es una pérdida dolorosa, pero sin duda lo más positivo que he sacado es lo extraordinario que son la gran mayoría de las personas. Hay personas muy ruines, sin duda las hay, pero son una minoría. La mayoría de las personas, y más en el sistema sanitario, están dispuestos y dispuestas a darlo todo sin importar, sin mirar atrás, sin importar lo que se juegan con ello. Eso es lo más reconfortante después de este gran reto que toda nuestra sociedad ha vivido.
Pues nos quedamos con ese mensaje que desde luego compartimos, por lo que nosotros también conocemos y lo que ustedes nos van contando. Así que deseamos que, en fin, que le vaya todo muy bien y que finalmente ustedes, los sanitarios, los profesionales del Sistema Nacional de Salud en nuestro país puedan seguir realizando esa labor. Ojalá tengan más medios de todo tipo, personales y técnicos, para poder combatir este tipo de pandemias que seguramente tengamos que ir acostumbrándonos porque van a seguir produciendo en un futuro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, muchas gracias, Alipio. Y lo bueno es no solo el sistema sanitario no forma, y las personas que están aquí forman parte de esta sociedad. Es nuestra sociedad la que en su conjunto tiene que trabajar unida para poder afrontar estos retos.
Desde luego, pues tenemos suerte de contar con ustedes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo fuerte, cuídense.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos.
Ven. Seguimos en esta edición especial de Fórmula Salud frente al coronavirus y tenemos que comentar que además de la red de las más de 20.000 farmacias que hay en nuestro país y la red de más de 200.000 personas voluntarias de Cruz Roja, suman sus fuerzas para facilitar la entrega de medicamentos a domicilio. De esta manera, los medicamentos van a llegar o llegan a los pacientes en cuarentena con problemas de movilidad crónicos complejos, que en muchos casos padecen enfermedades respiratorias, que son diabéticos o con enfermedades cardiovasculares y que tienen dificultad para poder acceder a estos medicamentos. Y para eso pues está esta iniciativa. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Martín Muñoz, que es directora del Departamento de Salud y Socorros de Cruz Roja, a quien le preguntamos directamente cuál es el objetivo de esta iniciativa.
Pues el objetivo de este acuerdo y de esta colaboración es intentar que ninguna persona realmente que afectada por esta crisis y por este estado de alarma que estamos viviendo, en confinamiento, etcétera, pues se quede sin un medicamento que para ella o para esta persona es esencial. Es decir, que todos los medicamentos puedan llegar a las personas que lo necesitan.
Bueno, ¿y cuál es el procedimiento para poder acceder a este servicio? Cuéntenos.
Pues mire, esto es importante porque es necesario que se cumpla estrictamente, porque si no podría convertirse en que todo el mundo pide que le traigan las medicinas a su casa. Entonces, esto va destinado exclusivamente a aquellas personas de especial vulnerabilidad, como son las personas que viven solas, que no tienen posibilidad de que nadie les ayude en su entorno y que además no pueden salir de su domicilio por problemas de movilidad, por enfermedad aguda de la COVID-19 u otros procesos agudos con fiebre, etcétera, porque están en una cuarentena domiciliaria por esta enfermedad o bien porque tienen enfermedades crónicas complejas que son las que se incluyen en los grupos de mayor riesgo de infección para padecer esta enfermedad. Esas son las personas que se pueden beneficiar de este acuerdo.
Y para eso, no sé si hay algún registro de este tipo de personas con estas características para confirmar que efectivamente, digamos que no hay ninguna otra persona en situación de normalidad que quiera aprovecharse de este servicio que ustedes llevan a cabo, ¿no?
Hombre, registro es imposible que lo haya, pero confiamos en que la solidaridad de las personas y en la buena fe de nuestra población en unos momentos como estos. También es verdad que hay mucho, sobre todo en las oficinas farmacéuticas, en las farmacias, conocen a muchas personas que ya son vulnerables y especialmente vulnerables. O sea que bueno. Hasta ahora no hemos notado que nadie se esté aprovechando.
Muy bien. Y cuéntenos, ¿cuántos servicios de entrega de medicamentos en el domicilio se han realizado ya?
Pues se han realizado alrededor de 80.000 entregas en lo que va de estos días de confinamiento.
¿Y cómo está siendo la acogida por parte de los pacientes que reciben esos medicamentos?
Bueno, pues imagínese, pues para ellos es una tranquilidad muy grande el saber que algo tan esencial como es un medicamento para una enfermedad crónica o para un proceso agudo, pues lo tiene y lo tiene en su casa en el momento que lo necesita, ¿no? Realmente es un agradecimiento el que muestran importante.
Y cuéntenos, por hacernos una idea de cómo es ese procedimiento, es decir, una persona en estas situaciones de especial vulnerabilidad se pone en contacto con quién, tiene que avisar directamente a la farmacia, hablan con ustedes, con Cruz Roja, ¿cómo es el operativo?
Bueno, para que lo entiendan así en síntesis, la red que sustenta todo esto es un sistema de coordinación entre los colegios de farmacéuticos provinciales y nuestras asambleas de Cruz Roja provinciales. Ajá. Se ponen de acuerdo y ya se han puesto de acuerdo todas para ver cuál es la mejor manera y la manera más eficaz para la distribución. Entonces, normalmente en cada provincia, pues cada oficina de farmacia es la responsable de tramitar la gestión de solicitud de los productos por parte del usuario. Los empaqueta y los pone ahí hasta que llega el voluntario, al cual llaman a Cruz Roja, que ya tengo los paquetes para distribuir, llegan los voluntarios, lo cogen y lo distribuyen. Eso es más o menos en síntesis cómo se hace la recogida y la entrega.
Ajá. Y eso a través de vehículos propios de los voluntarios, vehículos de Cruz Roja.
No, esto ya es todo Cruz Roja. Cruz Roja pone a disposición, si hay que hacer un trayecto largo, pone vehículos nuestros de la organización y voluntarios formados y entregados para entrenados para este reparto.
Claro. Y Carmen Martín, ¿tiene algún tipo de horario? ¿Esto se establece de lunes a domingo? ¿Cómo es su funcionamiento, su operatividad?
24 horas. No se ha puesto horario en ningún sitio.
Y una última cuestión. ¿Qué destacaría, después de esta experiencia, qué destacaría usted de la farmacia española en estos momentos tan complejos?
Pues, a ver, yo creo que la farmacia española es uno de los pilares de nuestro sistema público de salud. Y en casos como este se pone de relieve, porque realmente si no estuvieran ahí, pues en estos momentos, como hemos visto y estamos viendo todos los españoles y españolas, bueno, pues sería imposible imaginar cómo podíamos sobrevivir en estas circunstancias, ¿no? Y esta facilidad y este ofrecimiento que han hecho con esa generosidad, bueno, pues nosotros como Cruz Roja y organización humanitaria que somos, pues nos ha encantado, ¿no? Porque todos estamos en la misma dirección, ¿no? De solidarizarnos y ayudar en lo que podamos a la gente que más lo necesita. Y dentro del sistema de salud, bueno, pues son unos profesionales más que contribuyen a minimizar los efectos de esta gran crisis que estamos sufriendo.
Pues ahí queda esta iniciativa absolutamente solidaria y que permite esa conexión entre la red de oficinas de farmacias y Cruz Roja para conseguir que ninguna persona, por las dificultades que sean, en este caso de enfermedad, pueda quedarse sin sus medicamentos y pueda, por tanto, garantizar la mejor calidad de vida posible. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por esa iniciativa y que sigan trabajando y colaborando durante muchos años y que nosotros lo veamos.
Gracias a ustedes.
Muchas Adiós. Gracias. Buen día.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Shining brightly beside you.
Seguimos en Fórmula Salud abundando en los asuntos que nos parecen más interesantes para saber de qué manera estamos afrontando entre todos esta auténtica pandemia del coronavirus. Y estamos acostumbrados a cuando acudimos a los centros de salud, pues saber que especialmente suelen estar llenas las consultas de los médicos de familia, los médicos en atención primaria y también de los pediatras en los centros de salud. Pero ahora ese panorama ha cambiado radicalmente, no solamente las consultas de los centros de salud están vacías atendiendo si acaso las urgencias o en otras tareas, sino que además las consultas de los pediatras también se han transformado y queremos saber qué pasa con los niños. Y para eso pues tenemos con nosotros a un auténtico especialista, el doctor Iván Carabaño, es pediatra y editor de la revista científica Pediatría de Atención Primaria, a quien ya agradecemos compartir este tiempo con los oyentes de Onda Madrid y le preguntamos lo que todos estamos viendo, ¿por qué el virus, el coronavirus, aparentemente afecta menos a los niños?
Hola, ¿qué tal, Alipio? Pues la verdad es que tenemos un montón de preguntas que hacernos al respecto, hay un montón de enigmas y misterios, los hechos son los que son y los datos son los que son. El coronavirus afecta muy poco a los niños y si lo hace, lo hace masivamente de carácter leve. Rara vez nos encontramos con algún niño que esté infectado por coronavirus y desarrolle un cuadro grave.
Lo cual no significa que no puedan estar infectados por el virus y al mismo tiempo ser transmisores de la enfermedad.
En efecto, el coronavirus y la infancia pues tiene ese doble juego. Por un lado el bueno de la afectación leve, pero por otro lado este hecho precisamente tiene otra cara, tiene una cara de trampa, porque los niños se sabe que saben perfectamente diseminar la infección, a pesar de que estén poco sintomáticos, a pesar de que la clínica sea poco expresiva, su capacidad para expandir la infección, pues ahí está, ¿no? Y ahí está también la decisión tan acertada que en su día se adoptó de cerrar los colegios como primera medida dentro del escenario que hubo de un confinamiento limitado.
Y otra duda que nos asalta y es que, claro, como consecuencia de esta pandemia, los niños han dejado de ir a los centros escolares, están en casa, pero es muy probable que muchos padres están ahora preocupados, sobre todo aquellos que tienen a niños en las edades propias de cumplir con el calendario de vacunaciones. Y habrá padres, por tanto, que no puedan cumplir ese calendario. ¿Cuál es la recomendación que le podemos hacer para saber cómo actuar?
Bueno, la primera recomendación es la calma. No pasaría nada en el peor de los casos por demorar pues alguna semana la vacunación, si bien en los centros de salud se está dando prioridad a las vacunas de los lactantes más pequeñitos, porque los lactantes más pequeños son pues los niños más vulnerables a desarrollar infecciones graves, porque fíjate, Alipio, lo que más nos preocupa en estos días es que los niños puedan seguir perfectamente enfermándose. No se van a enfermar gravemente por el coronavirus, pero sí que pueden tener cualquier otro proceso. Léase, por ejemplo, pues un debut diabético, una arritmia grave, una infección bacteriana grave, por ejemplo, una meningitis bacteriana, de tal manera que nuestra preocupación principal es esta, y el mensaje útil para lanzar a los padres es: utilicen el sentido común. Si usted sospecha que su hijo puede tener una enfermedad grave, que no le frene nada. En los servicios hospitalarios y en los centros de salud sigue habiendo pediatras. Y por favor, no se queden en casa si sospechan que su hijo tiene un proceso grave. Ajá. ¿De acuerdo? O sea, que ese es el mensaje que tiene que quedar muy nítido y muy claro. Y, por supuesto, ceñiéndome a la pregunta que me has hecho, las vacunas, especialmente en los niños más pequeñitos, se está respetando en cuanto a fechas se refiere.
Y por tanto, ¿sería entonces indicado que si una madre, un padre ve que en estos días debería acudir a su centro de salud para vacunarle, que acudan rompiendo la cuarentena o no, siempre avisando primero?
Sí, bueno, en los centros de salud se está avisando de una manera personalizada a las familias, sobre todo en niños más pequeños, entre los 12 y los 15 meses, no se está demorando las vacunas. Y lo que se está haciendo es una redistribución de las franjas de cita, de las franjas horarias de cita, para que así no haya riesgo tampoco de contagio. Se deja una franja horaria para consultas que puedan surgir, consultas aproximadamente, bueno, por decirlo así, pues urgentes o consultas prioritarias, y en otra franja de la mañana y en otro espacio lo que son las vacunaciones. Insisto, en niños más pequeñitos se están manteniendo las citas. También es importante que si un padre tiene, su padre, una madre, tiene una familia, tiene una cita para una vacuna de su hijo, compruebe primero si su centro de salud sigue abierto, porque ha habido un plan de reordenación de la asistencia en la Comunidad de Madrid, al menos, y hay algunos centros de salud que se han reunificado en otros, y a lo mejor pues nuestro centro de salud, el centro de salud de nuestro barrio, resulta que está cerrado y se está vacunando en un centro de salud que no es ese exactamente. De tal manera que yo invito a cualquier familia que tenga estos días una cita para la vacunación de su hijo, que llame primero al centro de salud y allí le van a indicar todo perfectamente.
Una cuestión, no sé si tiene algo que ver o es, en fin, simplemente una suposición, una teoría, pero el hecho de que el coronavirus afecte de manera muy leve cuando afecta a los niños, ¿podría tener que ver con el hecho de que están, digamos, potencialmente más inmunizados como consecuencia de las distintas vacunas de calendario que se les han establecido?
Pues la verdad es que, bueno, es una buena hipótesis, pero la verdad es que, insisto, como he dicho antes, hay importantes lagunas al respecto del coronavirus. Lo que sí que es un hecho práctico es que le interesa poco a la infancia. Los niños forman parte de un colectivo etario especialmente vulnerable, sobre todo los más pequeñitos, a muchos procesos, pero en el caso del coronavirus, misteriosamente, pues no se sabe bien por qué, digamos que no se interesa especialmente por desencadenar una inflamación, una respuesta inflamatoria muy grave, muy significativa, amplificada, que es lo que ocurre en la gente más mayor. No sabemos bien por qué, pero bueno, disfrutemos de que esta enfermedad afecta en medida menor a los niños. Yo creo que es una buena noticia, es un rayo de luz en medio de tanta sombra como estamos viviendo en estos días.
Desde luego. Y una última cuestión. ¿Cómo es a día de hoy, con la situación que vivimos, al menos en la Comunidad de Madrid, que es el foco principal de la infección en nuestro país como consecuencia del coronavirus, cuál es la función de los pediatras? ¿Cuáles son las misiones, las tareas a las que ustedes ahora están encomendados ante la ausencia de consultas estándar, digamos, con niños?
Bueno, pues nuestra misión fundamental es, como he dicho antes, garantizar la salud, garantizar que se mantenga el estado correcto de salud de la población pediátrica. Esa es nuestra misión principal, insisto, los niños se siguen enfermando y por tanto las familias no se tienen que cortar un pelo si el sentido común les dice que han de acudir con urgencia a que les vea un pediatra. Nosotros estamos en todos los hospitales y en todos los centros de salud dispuestos, por supuesto, a prestarles la mejor de las atenciones. No obstante, especialmente en hospitales de pequeño tamaño y de mediano tamaño, incluso ya en alguno de los hospitales terciarios, parte del contingente pediátrico está llevando a cabo labores, si no de apoyo, a veces incluso labores de asistencia principal en la medicina de adultos. Nosotros, antes que pediatras, somos licenciados en medicina, estamos capacitados en escenarios como es este de emergencia para para brindar nuestro apoyo y para poner nuestro grano de arena en contribuir a la salud poblacional de nuestros pacientes adultos, de tal manera que, bueno, en muchos centros sanitarios los pediatras ahora mismo están funcionando como un internista más, porque se necesitan manos, porque es prioritario volcarnos del lado de la asistencia de los adultos y bueno, ahí estamos. Y bien, insisto en la importante labor que continuamos muchos de nosotros desempeñando, velando por garantizar la salud del colectivo asistencial pediátrico. Yo sí que también quiero matizar, ahora que hay mucha gente que nos estará escuchando, que si usted, mamá, o usted, papá, de un paciente que tiene una cita en un hospital, recibe una, con el pediatra, recibe una llamada de un teléfono muy largo o una llamada desde un teléfono oculto, somos nosotros, somos los pediatras que les estamos llamando, porque hay, bueno, algunas consultas que estamos resolviendo pues desde una perspectiva telefónica, para evitar así que se tengan que desplazar y también contribuir secundariamente a la mejora de la salud de toda la población. Y también quiero lanzar otro mensaje muy importante. Hay veces que el ambiente dentro de casa es armónico, otras veces el ambiente familiar es disarmónico, y a los pediatras no nos va a temblar el pulso en absoluto a la hora de adoptar medidas ante posibles escenarios de maltrato infantil. En estos días de confinamiento, donde bueno, el grado de ansiedad de la población puede ser mayor, y el grado de disrupción dentro de algunas familias también puede ser mayor, insisto, los pediatras no bajamos la guardia, estamos alerta, y los mecanismos judiciales y jurídicos, al menos con oficio de urgencia, siguen adelante. O sea que recuerden también eso,
perfecto,
todas las familias, y tenganlo presente.
Pues muchísimas gracias, doctor Iván Carabaño, por atender la llamada de Fórmula Salud, y que tenga muy buen día. Gracias.
Gracias, igualmente.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night.
Seguimos en este programa especial de Fórmula Salud intentando saber de qué manera este confinamiento pues, nos está afectando a todos y de qué manera vamos intentando solventar los problemas del día a día. Estamos en la tercera semana de confinamiento y, claro, como buen ciudadano, el doctor Luis Gutiérrez sigue ejemplarmente en ese confinamiento y ya le queremos preguntar cómo se ve desde el confinamiento la perspectiva del día después, de cuando lleguemos a ese momento en el que empecemos a recuperar la normalidad perdida, doctor.
Hola, muy buenos días a todos. La canción me encanta, El ritmo del silencio, ¿no? Qué bonita, de Simon & Garfunkel. A veces el silencio nos viene muy bien, a veces el estar solos nos ayuda a pensar, nos ayuda a tener las ideas, si cabe, más claras. Sí, claro, me haces una pregunta de que qué es lo que va a suceder, ¿no? Cuando esto pase, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a suceder. Tenemos que hacer un poco de futurólogos, ¿no? Y la verdad es que a mí eso nunca se me ha dado bien. Yo te puedo decir lo que a mí me gustaría que pasara, lo que a mí me gustaría que sucediera. Esto empezó de repente, de golpe. O sea, nos hemos quedado todos confinados de un día para otro. Lo que parecía que no iba a ser nada y lo que parecía que iba a ser una gripe más resultó ser que era una pandemia y además por un virus realmente grave y que está afectando a muchísimas gentes y que llevamos ya muchos fallecidos. Y a mí lo que me gustaría es que esto casi acabara igual, ¿no? De golpe, y que todos volviéramos de nuevo a hacer nuestro trabajo y que todos volviéramos a recuperar nuestro día a día. Pero yo sé que eso también va a ser difícil y va a ser complicado y que eso va a ser poco a poco, ¿no? Entramos de golpe y saldremos lentamente. Tampoco sé en cuánto tiempo vamos a salir. Pero a mí lo que me gustaría es que todos recuperáramos nuestro día a día cuando pueda ser, que el tema económico pues que no afectara de una manera importante, que la gente volviera a recuperar sus trabajos, es decir, que nadie se quedara atrás, ¿no? Y si es necesario que comunidades, ayuntamientos y el gobierno, por supuesto, prestara ayuda para salir adelante, pues eso sería lo idóneo, ¿no? Y luego creo que también va a haber un cambio de valores. O sea, ahora le damos mucha importancia ocupaban todos los medios de comunicación pues figuras del cine, figuras de ciertos programas de televisión que no tienen mucha ética, que digamos, ni tienen muchos valores morales. También ocupaban las primeras páginas pues jugadores de fútbol, jugadores de baloncesto, corredores de coche, de Fórmula 1. Es decir, yo creo que eso va a cambiar también, ¿no? Y que ahora vamos a dar mucha más importancia a trabajos, por ejemplo, como el señor que repone las estanterías en nuestro supermercado, ¿no? O las personas que limpian nuestras calles, ¿no? O las personas, o los camioneros, ¿no? Que transportan lo que necesitamos para comer, ¿no? Por lo tanto, va a haber un cambio de valores, ¿no? Los valores deben cambiar y eso es otro tema que yo creo que también nos vamos a dar cuenta que va a ser así, ¿no? Y daremos más importancia a las pequeñas cosas, daremos mucha más importancia al regalo de una flor o al regalarnos una poesía, un verso o ese estrechamiento de manos, ¿no? Es sincero. Yo creo que los valores, por supuesto, van a cambiar, ¿no? Y nuestra vida social también va a cambiar. Yo estoy absolutamente convencido. Y además yo creo que va a cambiar y a mejor. Y lo importante es que bueno, salgamos de esta con los daños colaterales menos menores, ¿no? Eso sería lo ideal, Alipio.
Tú como profesional de la medicina que eres, en ese día después también va a ser complicado con una salida, como comentas, que tendrá que ser gradual porque no queda otra, y con estas medidas de distanciamiento social, por ejemplo, no sé, ¿imaginas de verdad que se pueda recuperar en el menor tiempo posible la normalidad que todos hemos perdido, no solamente la que tiene que ver con la salud, también la económica, la de las relaciones? ¿Cómo lo ves?
Nos va a llevar tiempo. Yo estoy convencido que nos va a llevar meses, y además nos va a llevar meses, y además vamos a necesitar la ayuda de Europa, y vamos a necesitar la ayuda de, incluso diría yo, de los Estados Unidos. Y cuando digo ayuda económica. La verdad es que lo que nos hemos dado cuenta también es que la Unión Europea no es tal Unión Europea. Yo lo diría ahora mismo que más que Unión Europea es la desunión europea, porque digamos que los países del norte es como si esto no fuera con ellos, y que los países del sur de Europa somos los países apestados, ¿no? Y que la ayuda que nos están mandando, lo que nos están dando, es mínima, y ponen muchos peros a esa ayuda económica. Por lo tanto, va a ser gradual el tema económico, y además las vamos a pasar un poquito canutas. Hay un tema también que interesa mucho, que le vamos a dar seguro muchísimo más valor, y seguro que se va a hacer muchísima más inversión, que va a ser sobre todo al tema de la búsqueda de nuevas soluciones para enfermedades, ¿no? La búsqueda de vacunas, de nuevas vacunas, la búsqueda de nuevos fármacos, nuevos medicamentos. Es decir, todo lo que sea investigación, pues seguro que se le va a dar mucho valor, o le deberíamos de dar mucho más valor, porque nos hemos dado cuenta que el ser humano, que a veces se cree que es infalible y a veces se cree que no se va a morir nunca, pues nos hemos dado cuenta que somos muy frágiles y que necesitamos resguardarnos, y que necesitamos un paraguas que nos defienda tanto de los temas médicos como de los temas económicos. Por lo tanto, yo creo que se le va a dar una gran importancia a todos los temas científicos, y sobre todo habrá que invertir mucho más en investigación, ¿no? Yo creo que esto es fundamental.
Pues nos quedamos con ese deseo, que ojalá se cumpla, ojalá sea realidad y tengamos de verdad más medios económicos para seguir invirtiendo en ciencia, en investigación, en I+D, y especialmente en el ámbito sanitario, lo que tú comentabas, tratar de mejorar la posibilidad de hallar no solamente nuevos medicamentos eficaces, sino también vacunas que nos permitan, por ejemplo, terminar con una pandemia como esta. Así que, en fin, vamos a confiar en que sea así. Doctor Luis Gutiérrez, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y con nuestra audiencia. Así que nada, seguiremos pensando en positivo. Gracias.
De nada, Lipio.
Buen día.
De nada, Lipio. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional, con salida libre a los campos gallegos, y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en este programa especial de Fórmula Salud aquí en Onda Madrid frente al coronavirus y evidentemente más allá de la cuestión sanitaria, esta pandemia está teniendo unas consecuencias económicas y laborales absolutamente desconocidas hasta este momento. Y es por eso que queremos acercarnos al ciudadano que analiza este tipo de situaciones, de vaivenes del ámbito sanitario, pero también del ámbito social y del económico. Y para eso contamos con Antonio San José, periodista y director de comunicación de Advalor, a quien ya te preguntamos, ¿en qué situación crees tú, Antonio, que se va a encontrar la economía española cuando todo esto termine, a tenor, por ejemplo, de los recientes datos del paro?
¿Qué tal? Un saludo a todos. Pues la verdad es una situación muy complicada, muy difícil. Ten en cuenta que esos datos tienen cara, tienen realidades, tienen nombre y apellidos. Y detrás de esas cifras, pues hay familias, hay angustias y hay un futuro incierto. 834.000 nuevos parados. Ya son 3,5 millones de desempleados en este país. 900.000 empleos destruidos en tan solo 14 días. 620.000 ERTEs, que son, digamos, empleos invernados. Que nos hacen preguntarnos cuántas de estas personas que ahora mismo están acogidas en ERTE van a poder seguir trabajando y cuáles, lamentablemente, pasarán incluso las estadísticas del desempleo en nuestro país. Por tanto, con estas cifras y con la paralización absoluta de la industria, del sector servicios, pues la vuelta va a ser muy complicada. Fíjate que los economistas están ahora diciéndonos a los periodistas lo mismo que nos decían, si recuerdas, Alipio, hace unos años, que la recuperación va a ser en V, en W o en U, ¿no? Vamos a caer y subir rápidamente, vamos a volver a caer y a subir como ocurrió en el 2008, será una recuperación en U, una caída con una base muy, muy pronunciada de meseta y después poco a poco iremos subiendo, pues nadie lo sabe, ¿no? Pero a medida que esto se va alargando, que la paralización va sumando días, pues claro, el futuro se hace más incierto.
Y los estímulos públicos, tanto por parte del Estado como de la Unión Europea, van a ser indispensables para reactivar la economía, ¿no?
Absolutamente. Es decir, sería impensable poder salir de esto solo sin la ayuda de Europa. Es verdad que está la Comisión Europea tomando cartas en el asunto, que parece que la reticencia que comentábamos aquí la semana pasada, ¿recuerdas?
Sí.
De Holanda, de Alemania, pues se van suavizando. Es verdad que no va a haber coronabonus, ese nombre que se ha puesto a la mutualización de la deuda por parte de España y de Italia, de Portugal y de otros países, eso no va a existir, pero tampoco parece que se perfile un rescate duro, es decir, que habrá unos fondos de los que podrán disponer los países, singularmente Italia y España, que son los más afectados, y que permitirán de alguna forma pues reconstruir el tejido social y recuperar la economía una vez que esto termine. Por tanto, esas ayudas que tú señalas pues son absolutamente imprescindibles. Yo creo que no podríamos plantearnos salir de esto solos, porque no podríamos.
Claro. Antonio, esta crisis nos ha demostrado que hay que reforzar los mecanismos del Estado, por ejemplo, a la hora de recuperar competencias.
Bueno, pues quizás sí, ¿no? Quizás cuando aunque ha sido muy discutido, cuando se dicta la medida de centralizar la sanidad, pues hay competencias que yo creo que deben de trascender, esta es una opinión personal,
Sí.
deben de trascender al ámbito comunitario, autonómico. Es decir, hemos hablado muchas veces en tertulias y en debates, es algo que está abierto, la educación, la sanidad, los grandes servicios, la justicia. Bueno, pues está bien que haya una gestión de proximidad al ciudadano, sin duda, pero a la hora de comprar, a la hora de salir del mercado internacional e ir a comprar respiradores, mascarillas, negociar con los grandes laboratorios internacionales, yo creo que la masa crítica que hace que constituye un país es mucho más fuerte que si cada uno va por su parte a intentar comprar para su comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que habría que combinar una gestión cercana al ciudadano, que conoce sus problemas, de centros de salud, de hospitales, etcétera, con una especificidad en cada una de las comunidades, eso hay que combinarlo con una política general de compras, de prevención y de planificación, porque seguramente cuando esto pase, pues habrá que preguntarse si todo estaba planificado, si pensábamos que teníamos ya medios, sí. Y resulta que no, nadie podía prever una crisis, es verdad, de estas características, pero lo cierto y verdad es que nos hemos encontrado con una situación muy comprometida y algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid, que han tirado para adelante, que están haciendo una gestión, yo creo que encomiable, muy cercano al ciudadano, y otras comunidades pues tienen más dificultades. Entonces, bueno, pues centralizar compras, por ejemplo, y facilitar las necesidades de autonomías y al mismo tiempo una gestión cercana sería seguramente el modelo más deseable, desde mi punto de vista.
Y Antonio, otra cuestión. Vamos a tener que ser especialmente cuidadosos con los más vulnerables porque, como bien sabemos, la pobreza mata.
Pues sí, claro. Es que se pueden morir por el coronavirus o se puede morir de inanición también, si lo llevamos al extremo, ¿no? Bueno, es que la pobreza es una lacra social que una sociedad avanzada no se puede permitir, ¿no? Habrá que mirar a aquellas personas, a aquellos sectores más desfavorecidos y habrá que hacer políticas específicas para intentar que no se queden atrás, que eso no sea solamente una formulación buena por parte del gobierno de turno, sino que de verdad hay ayudas. Yo creo que el pagar cuotas a los autónomos, como se está planteando desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, el ayudas a la pequeña y mediana empresa, el flexibilizar las leyes y los impuestos para que esa vuelta a la normalidad pueda hacerse en las mejores condiciones posibles y preservando puestos de trabajo. Todo eso es lo que ahora reclama el ciudadano y mira a los políticos. O sea, hacer política es eso, gobernar es eso, es situarse frente a los problemas y, como tú muy bien señalas, no dejar de mirar y de atender a aquellos sectores más desfavorecidos, porque estoy de acuerdo contigo, la pobreza mata y, sobre todo, no solamente es una lacra, es que además ataca directamente la dignidad de las personas y eso no podemos permitirlo.
Ajá. Pues confiemos en que, en fin, la realidad vaya por esas, en fin, o vaya cumpliendo esas expectativas que nos apuntas, que tienen que ver, desde luego, con una modificación de algunas de nuestras maneras de comportarnos ante situaciones de crisis, no solamente la cuestión económica, que es importantísimo, sino sobre todo la cuestión social, para tratar de ayudar y de compensar pues a veces la mala suerte que tienen algunos ciudadanos, y por tanto todas aquellas labores que se hagan en esa línea, bienvenidas sean. Antonio San José, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, con nuestra audiencia de Onda Madrid, y te deseamos que tengas un muy buen día y que pronto podamos hablar de que esto ha pasado y ya tenemos mecanismos para evitar que se vuelva a repetir, ¿verdad?
Bueno, ojalá, ya por lo menos es un día menos, hay que mirar al futuro con esperanza, así que en eso estamos. Un saludo a todos y muchas gracias.
Gracias, buen día.
De vivir. Quería conocer eso que llaman mundo, gloria, honor y fama, y en un tren lleno de sueños me subí. Llevaba en la mano una guitarra, miedo dentro del alma, un amor y muchas ganas de vivir. Pensaba que era como una novela, que en medio de esa selva debería de haber sitio para mí. Y cuando vuelva y a Sevilla en primer...
Pues de esta manera llegamos al final de esta edición especial de Fórmula Salud frente al coronavirus. Ya saben, como siempre, este programa ha sido posible porque en la realización ha estado, como siempre, el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Y no olviden eso que siempre nos gusta comentarles. Aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
La alegría cuando vuelva.